Y el día de hoy vamos a concluir la serie que hemos estado llevando sobre la vida de Elías. Llegamos a una de mis partes favoritas, una de las más conocidas. Dios hizo algo muy especial con Elías al final de su vida. Y Dios lo tiene aquí registrado para que nosotros podamos aprender y para nuestra edificación. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer todo el texto, como ha sido nuestra costumbre en la mayoría de estos estudios, y después vamos a ir de manera expositiva analizando la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer y luego vamos a orar. Aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así que entonces descendieron a Betel. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Luego le dijo Elías: por favor, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos. Y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon al frente a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Él dijo: has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no, no. Aconteció que ellos iban y conversaban, y he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo al verlo gritó: padre mío, padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Nunca más le vio, y agarrando su ropa la rasgó en dos partes. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó. Luego, deteniéndose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó. Lo vieron los hijos de los profetas que están en Jericó, que estaban al otro lado, y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron hacia él, se postraron ante él en tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las grandes cosas que has registrado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser humillados por ella el día de hoy, a reconocerte como el Señor, como lo que eres, a darte toda la gloria, Señor, por todo lo que hiciste en la vida de Elías, en la vida de Eliseo, y por lo que has hecho en nuestra propia vida, Señor. Señor, muéstranos las lecciones que están en tu palabra para nosotros el día de hoy. Te pido que me des una doble porción de tu espíritu y que nos des también, Señor, una doble porción de tu espíritu el día de hoy. Que obres en nosotros y a través de nosotros, como hiciste con Elías, como hiciste con Eliseo. Señor, gracias por todo esto. Te damos gloria. Suplicamos tu ayuda el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos acompañado a Elías por medio de la palabra de Dios. Hemos visto sus montes y sus valles, las pruebas que enfrentó. Elías fue el gran profeta de acción del Antiguo Testamento, el arquetipo, el modelo de los profetas de acción. Lo que Dios hizo con Elías dejó tan marcado a Israel. La historia de su vida y lo que Dios hizo en él causó tanto impacto en Israel que siglos después, cuando vino Juan el Bautista, lo confundían con Elías. Algunos pensaban que Juan el Bautista era Elías resucitado, que había regresado de los muertos. Juan el Bautista llamó a Israel de vuelta a la Biblia, los llamó al arrepentimiento, llamó a Israel de vuelta a Dios, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Elías. Pero sabemos que Juan no era Elías resucitado. La Biblia nos aclara el punto. Dice que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Entonces, Juan el Bautista siguió en los pasos de Elías. Tuvo la misma tarea, llamar al pueblo de vuelta a Dios, y lo hizo. Cumplió con la profecía de Malaquías, capítulo 4. A eso se refiere Lucas cuando dice que Juan vino en el espíritu y el poder de Elías. Siguió su ejemplo. Dios obró en él y a través de él para realizar de nuevo la misma tarea que había realizado Elías siglos antes. Pero muchos judíos no entendieron eso. Creían, ¡ay! Elías es tan grande que ahora resucitó de los muertos. Incluso algunos afirmaban que Cristo mismo era Elías reencarnado. Es decir, elevaban a Elías a ser más que un hombre. Pero ese no fue el caso. Fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que sirvió fielmente a Dios, y aquí llegamos al final de su historia terrenal. Así que vamos a leer de nuevo en Segunda de Reyes, capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Lo primero que notamos es que la historia de Elías termina de forma muy abrupta. Muy repentinamente, su salida es muy similar a su llegada. Al inicio de su historia, ¿se acuerdan? Sin ningún preámbulo, de repente está Elías poniendo su dedo en la cara del rey, anunciándole el juicio de Dios, y ahora, de un día para otro, se va a ir en un carruaje de fuego. Esta forma en que Elías llega de repente, y luego se va también muy repentinamente, habla de algo que es cierto en la vida de todo creyente. Y es nuestro primer punto el día de hoy antes de comenzar a exponer el capítulo. Elías sirvió un propósito específico en este mundo. Dios lo mandó a este mundo para cumplir con una tarea específica, con una labor específica. Elías vino, cumplió con su labor y Dios se lo llevó. Así es la vida de todo creyente en cierto sentido. Dios nos da una medida de tiempo, un propósito o propósitos que cumplir en este tiempo, y cuando la labor que nos dio se acaba, nos saca así de este mundo. Somos inmortales, ¿han escuchado esto antes? Somos inmortales hasta que terminemos la tarea que Dios nos ha encomendado, hasta que cumplamos con sus propósitos. Es igual en la vida de cada creyente. Entonces vamos a leer versículo 1. Aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Entonces comienza el capítulo anunciando que Elías está a punto de irse. En su último día, o en su penúltimo día, algunos piensan que este viaje ocurre en 2 días. Eso realmente no importa, para efectos de nuestra enseñanza. Lo que importa es que es el fin de la vida de Elías. Lo que viene en los próximos versículos es un viaje que toma antes de partir. Va de Gilgal a Betel, a Jericó, y finalmente cruza el Jordán. En total fue un viaje de unos 40 a 45 kilómetros. Y algo que es más o menos evidente por este versículo, y por lo que vamos a leer a continuación, es que Elías sabía que este era su último día. Elías estaba consciente de esto. Tanto Elías como Eliseo sabían lo que estaba aconteciendo, que el Señor se iba a llevar a Elías al cielo. Dios les había informado de lo que vendría. Ahora, esto es algo poco común en la Biblia, pero no es el único caso. Hay solo unos cuantos casos registrados donde Dios le informa a uno de sus hijos que está llegando al final de su vida. Lo vemos en el caso de Moisés. Cuando Dios lleva a Moisés a la cima del monte para ver la tierra prometida, todo indica que él ya sabía que estaba en sus últimas horas. Pablo también sabía que estaba llegando al final cuando viaja a Roma. Cristo sabía sin duda, lo vemos en el Getsemaní, consciente totalmente de lo que vendrá, y tenemos a Elías. Así que vemos unos cuantos ejemplos en la Biblia de hombres a quienes Dios informó que estaban por dejar este mundo. Cada uno de los casos mencionados son hombres que tuvieron vidas de gran peso, de gran importancia en el reino de Dios. Pero aquí viene el punto. Lo que nos sorprende en el caso de Elías, y lo que cada uno debería aprender de su ejemplo, es que Elías no dice, ¡ah! ¿Es el último día? Voy a morir, entonces voy a colgar mi manto, voy a comer mi comida favorita, un mole con pollo, voy a irme de viaje, al viaje que siempre quise ir. No. ¿Qué está haciendo? Lo vemos trabajando en el reino de Dios. Encontramos a Elías en los asuntos del Señor, sirviéndole hasta su último día, hasta su última hora. Sabe que Dios se lo va a llevar, pero hasta en su último día está visitando las escuelas de los profetas, visitando sus discípulos, trabajando. Hasta su último día vemos lo que ya hemos visto varias veces acerca de Elías. Le importaba más la casa de Dios que su propia casa. Le importaba más el nombre de Dios que su propio nombre. Su propósito en la vida era servir y glorificar a Dios. La lección para nosotros es que la vida de servicio del creyente nunca se acaba en este mundo. Y tampoco en el venidero, ¿verdad? Pero nunca se acaba. Sí, probablemente nos lleguemos a jubilar de nuestro empleo terrenal. Aunque cada vez sale en los periódicos, ¿no? Ahora la edad de retiro, ahora 65, ahora 75, al final ya no va a haber retiro, ¿no? Al parecer, por el mal manejo del sistema de pensiones que ha habido, ¿no? Por mal trabajo actuarial, pero bueno, ese es otro asunto. Seguramente o posiblemente nos lleguemos a jubilar de nuestro empleo terrenal, pero no hay una jubilación en el reino de Dios. Estamos aquí para servir, para cumplir los propósitos de Dios y nos vamos cuando se acaba la tarea que Dios nos dio. Y sin embargo, hay tantas personas, incluso muchos creyentes, que llegan a la tercera edad, o no importa tercera edad si no les gusta eso, llegan a una cierta edad de estar jubilados y lo que piensan es, mi tarea en este mundo se acabó, mi trabajo terminó, ahora se trata de disfrutar mis últimos años. Voy a viajar, voy a dedicarme a disfrutar de los nietos, de la prosperidad económica que posiblemente he alcanzado en algunos casos. Voy a gozar de los placeres de esta vida. Pero esa no es una perspectiva bíblica de la vida ni de la vejez. Nunca nos jubilamos de la obra de Dios. Puede ser que por cuestiones de salud lleguemos al momento en que no podamos realizar el mismo tipo de labor o la misma cantidad de servicio que realizábamos antes, pero nunca nos jubilamos de servir a Dios. Cristo decía de su vida terrenal, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Elías entendía lo que Cristo nos dice. Es claro el ejemplo que vemos en la vida de Elías. No lo encontramos en una hamaca en la playa, tomándose una piña colada. Ya pasó el Monte Carmelo, ya enfrenté a Acab, ya, bueno, aquí voy a descansar, esperar el fin. Está trabajando, está en las cosas del Señor, fortaleciendo a los que se van a quedar después de su partida. Entonces, retomando la lectura en el versículo 2, dice, y Elías dijo a Eliseo, por favor, quédate aquí, Jehová me ha enviado a Betel. No te molestes, yo tengo que hacer unas cosas, no te preocupes Eliseo, aquí quédate. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Así que van partiendo de Gilgal y aquí tenemos una petición que Elías le repite 3 veces a Eliseo antes de partir. Elías le dice, quédate aquí, mira, tengo que ir a Betel, tengo que ir a Jericó, al Jordán, tú quédate aquí, no te molestes, es largo el viaje. Yo puedo solo, pero la respuesta de Eliseo es cada vez, voy a ir contigo, no me voy a quedar, cada vez. Ahora, hay algo de debate acerca del por qué Elías le pide esto a Eliseo. Yo creo que es claro, pero hay algo de debate. Como ya dijimos, ambos saben que es el fin de la vida de Elías, pero por alguna razón Elías le dice, quédate, no me acompañes. Algunos piensan que Elías ya sabía hacer algo acerca de la forma gloriosa en que Dios se lo iba a llevar al cielo, y él no sabía si era correcto que otros vieran eso. O sea, algunos dicen, no, es que Elías tenía mucha humildad y no quería que vieran, lo vieran como muy glorioso. Entonces dicen, no, él no sabía si era correcto que lo viera Eliseo, entonces por eso le dice. Algunos dicen, no, es que Elías quería estar solo, para reflexionar, para prepararse. Pero otros creen que Elías estaba probando a Eliseo. Yo también creo que ese es el caso y creo que realmente no debe de haber ninguna duda, como vamos a ver. Elías lo estaba probando. Eliseo, tú vas a ser profeta en mi lugar, vas a ser mi reemplazo, quiero saber si vas a ser fiel. Quiero saber si me vas a seguir hasta el final. Elías repite la prueba 3 veces en el capítulo y cada vez Eliseo responde, no, ni de chiste, no, no te voy a abandonar, no te voy a dejar solo. La tentación de rendirse, la tentación de no continuar, fue algo que enfrentó Elías, ¿se acuerdan? Elías fue tentado fuertemente, así, no, ya, echo la toalla, ya, vuelvo el manto, yo ya no puedo con esto. ¿Se acuerdan que Elías se enfrentó a esta tentación? Fue tal vez su lucha más grande, la tentación de decir, no, ya no puedo continuar con esto. ¿Recuerdan a Elías, debajo del enebro, pidiendo qué? Que Dios ya se lo llevara, que Dios lo matara. Entonces Elías aquí está probando a Eliseo, ¿y cuál es la prueba? ¿Vas a ceder ante la tentación de rendirte? Si ves alguna salida fácil, ¿la vas a tomar? Pero vemos la reacción de Eliseo, sólida, comprometido hasta el final. Es la actitud que debemos de tener todos ante la tentación de darnos por vencidos en nuestro peregrinaje, en las luchas por servir a Dios, en el sufrimiento de este mundo. Otro punto que creo que es muy claro aquí es que para Eliseo, Elías era su maestro, era su mentor espiritualmente hablando, pero también era su amigo, probablemente su mejor amigo. Todo creyente tiene un mentor o mentores espirituales, maestros que nos ayudaron. Entonces, imagínense que esa persona en su vida, tal vez a quien Dios usó para llevarlos a Cristo, tal vez quien Dios haya usado para guiarlos, ayudarlos en las situaciones más difíciles de su vida, imagínense que saben que este es su último día. Hoy se va. Ya no va a estar conmigo. Su último día sobre la tierra. Creo que todos querríamos pasar ese día con Él. Querríamos pasar ese último día con Él, absorber y aprender lo más que pudiéramos de Él al final. Querríamos mostrarle que lo amamos, lo que significa para nosotros, que Dios lo ha usado en nuestras vidas. Ahora, además, Elías y Eliseo tenían esta relación maestro-discípulo, pero eso ya lo dijimos, no es lo único. Eran maestro, pero eran realmente amigos. Había una amistad real. Y es algo que me recuerda de amigos creyentes que tengo en mi vida por la gracia de Dios. Vemos en la Biblia amistades como la de David. Muchos de los hombres creyentes que Dios más ha usado en esta vida, yo los conozco suficiente para saber que tienen grandes amigos que Dios también ha usado en su vida. Tienen amigos y son como David y Jonatán. Y nos hacen pensar en la bendición que es tener un verdadero amigo, un mejor amigo. Muchas personas no tienen al menos un amigo de verdad, o un mejor amigo, una mejor amiga. Parte de eso es porque muchos creyentes andan tratando de tener su mejor amigo en el mundo. Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los no creyentes, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz en las tinieblas? Este pasaje habla del matrimonio, pero también habla de tener relaciones muy cercanas con personas que no son creyentes. Es un pasaje que gobierna tu matrimonio, tus amistades, si no tienes esposa, ¿con quién te quieres casar? ¿Quién buscas para ser tu mejor amigo? No puede haber un mejor amigo en el mundo. No puedes tener eso realmente si eres un creyente. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nuestras amistades con inconversos. Ah, no, el hermano dijo que entonces no hay que ser amigo de los inconversos. No. Nuestras amistades con inconversos deben ser con miras de serles testimonio, con miras de predicarles acerca de Cristo, pero no es posible que sean nuestros mejores amigos. Para un creyente eso solo puede existir con otro creyente. La amistad que había entre Elías y Eliseo se fundamentaba en su relación con Dios. Giraba en torno a su relación con Dios. Porque para los creyentes, los propósitos de la amistad son principalmente tres cosas. Uno, ayudar a nuestros amigos a crecer en su relación con Dios. Es decir, ser de edificación para ellos. Dos, servirles. Ser el siervo de tu mejor amigo. Ayudarle, servirle, serle de ayuda, serle útil. Y tres, que ellos nos ayuden a nosotros a crecer en nuestra relación con Dios. De eso se trata la amistad entre creyentes. De eso se trata. Por lo tanto, otra razón por la que muchos creyentes no tienen al menos un buen amigo cristiano es porque todo lo ven en términos de recibir. Amigo igual yo recibir algo. Quieren un mejor amigo porque quieren recibir amistad. Quieren recibir los beneficios de un mejor amigo. Lo ven en términos egoístas. Pero si queremos que Dios nos dé por lo menos un verdadero amigo cristiano, primero hemos de pedirle que nos enseñe a nosotros a ser un mejor amigo. Señor, enséñame a ser un verdadero amigo. Si quiero tener un mejor amigo, debo de empezar por mí. Yo ser ese mejor amigo. Si no tengo amigos cristianos, tal vez sea mi culpa. Lo más seguro es que es mi culpa. Hay que ser como Eliseo fue con Elías. Aquí tenemos un gran ejemplo. Eliseo, no te molestes. Mira, yo voy solo, yo puedo. Te vas a cansar. Eliseo, ni lo pienses. Ni lo pienses, ni de chiste, ahí voy a estar contigo. Algo que debemos recordar siempre es que hay un amigo que excede a todos. Hay un amigo que excede a todos. Hay un amigo que supera aún a los mejores amigos creyentes. Proverbios 18, 24. Proverbios 18, 24. Hay amigos que uno tiene para su propio mal. Hermano, es que tú no entiendes. Yo tengo un amigo, mira, él es ateo, pero es mi mejor amigo. Siempre ha sido mi mejor amigo. Para tu propio mal, si eso es lo que tú afirmas, para tu propio mal es eso. Si es realmente tu mejor amigo, si eres su amigo y quieres acercarlo a Cristo, eso es una cosa, pero si es tu mejor amigo. Y dice, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Hay personas que pasan su vida buscando tener un amigo, ya sea su esposa, o en sus compañeros, o en su familia, buscan un amigo que llene el vacío que hay en ellos, un amigo que satisfaga su alma, que los haga felices, pero eso solo lo puedes encontrar en Cristo. Cristo es el amigo que es más fiel que un hermano. Tal vez no tengas muy buenos amigos en este mundo. Tal vez estás encerrado solo en una cárcel. Tal vez estás abandonado en una isla. Pero si eres creyente, siempre vas a tener ese amigo que es más fiel que un hermano. Un amigo que entiende todo lo que estás pasando, que lo entiende mejor que tú, que nunca te va a dejar, que siempre te va a ayudar, que siempre te va a escuchar. El mejor amigo. En las buenas y en las malas. Así que, retomando la lectura, salen de Gilgal y llegan a Betel. Versículo 3. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Primero, ¿quiénes son estos hijos de los profetas? Pues todo indica que después de los grandes eventos en la vida de Elías, los más conocidos, después de la gran confrontación en el Monte Carmelo, después de su lucha con la depresión, Elías, junto con Eliseo, fundan una escuela o escuelas de los profetas. Estos hijos de los profetas son discípulos, los estudiantes de Elías y Eliseo. Algunos dicen que Elías y Eliseo no fundaron las escuelas, que ya existían. Eso, la verdad, no me parece muy probable, porque si ya existían, Jezabel hubiera hecho ¿qué? Demoler, ¿no? Estaba tratando de matar a todos los profetas. Me parece poco probable esa explicación. Hubiera destruido las escuelas Jezabel. Pero como ya mencionamos, lo importante aquí es que es el último día de Elías sobre la tierra. Y no lo encontramos acostado en hamaca, en una playa. Está usando sus últimas horas para visitar estas escuelas y animar a los discípulos. Está aprovechando su última oportunidad para servir a Dios en este mundo. Ahora, al parecer, algunos de estos profetas ya tienen el don de profecía. Algo que no existe en nuestros días, si alguien está con la duda, eso ya no pasa, ya no hay profetas, todo eso se acabó. Si alguien tiene dudas acerca de eso, al final me puede preguntar y con mucho gusto lo platicamos. Es en serio la oferta. Ya no hay profetas, pero al parecer algunos de estos profetas tenían el don. Son realmente profetas. O sea, está dando frutos la labor de Elías. Están saliendo profetas reales de las escuelas. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo sabes que realmente eran profetas? Pues saben lo que sabían Elías y Eliseo, que Elías ya se va al cielo. No, hermano, es que Elías ya les había dicho a todos, ¿por qué se acercan y le dicen a Eliseo? Oye, ¿ya sabías que se va a ir Elías? No, Elías no le había dicho a todos, tenían algunos ya el don de profecía. Sabían lo que sabían Elías y Eliseo. Dicen, ¿sabes que va a arrebatar a tu señor? Y su respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Eliseo? Y creo que no es muy difícil de entender la respuesta de Eliseo a la luz de todo lo que ya hemos dicho. Elías era su mentor. Elías era seguramente su mejor amigo. Y lo vemos por su reacción. Sí, ya sé, ya no me digan eso. Ya sé que se va. No es algo fácil para mí. Habría sido un tema muy difícil. Seguramente tenía una mezcla de felicidad y tristeza. En inglés decimos bittersweet. No hay traducción, es dulce amargo. O amargo dulce, ¿no? Felicidad y tristeza. Felicidad porque se va al cielo Elías. Este gran hombre entregado al servicio de Dios ya se va con su Señor. ¿Cómo no va a tener felicidad por eso Eliseo? Se va a estar con el Señor. Pero tristeza, ¿por qué? Ya no va a estar aquí. Ya no va a estar conmigo. Ya no me va a enseñar. Ya no me va a guiar. Además, Eliseo sabía que él sería el sucesor de Elías. Eso se le había dejado en claro desde el día en que Elías le puso su manto encima. ¿Se acuerdan cómo fue que Dios eligió a Eliseo para ser el sucesor? Estaba arando y Elías llega y le avienta su manto encima. Eliseo sabía exactamente de qué se trataba. Se le había dejado en claro desde el primer día, cuando estaba arando el campo, que iba a ser el discípulo, el aprendiz de Elías. Tenía que dejar todo para ser el discípulo y después llegar a ser su sucesor. Entonces Eliseo seguramente sentía el peso, la responsabilidad que estaba a punto de caer sobre él. Y lejos de ver necedad en Eliseo, lejos de ver, bueno, quítate que me toca a mí, quítate que ahí voy, Elías, si quieres ahorita ya las últimas rondas yo las manejo para ir fogueándome, no, vemos la reacción que debemos de ver en estos casos: temor de Dios, reparo ante la responsabilidad que viene. Si yo estuviera en los zapatos de Eliseo, creo que sin duda habría gozo porque mi amigo se va a estar con el Señor, mi mejor amigo se va con el Señor, pero al mismo tiempo temor, algo de tristeza ante tener que continuar sin él. Elías mismo seguramente tenía sentimientos encontrados, seguramente se identificaba con las palabras de Pablo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿cuál obra? La obra de Dios, el reino de Dios. No sé entonces qué escoger. Es decir, no sé si irme o quedarme. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así vemos a Elías. ¿Voy a partir de este mundo? Entonces voy a la máquina. No. Voy a usar mis últimas horas visitando las escuelas de los profetas, aconsejando a mis discípulos, animándolos. Es claro, y hemos visto a lo largo de su vida, que para Elías el vivir era Dios. El vivir es Cristo, el vivir era Dios. Y el morir era ganancia para él. Elías tenía un celo enorme por el Señor. Vivía atribulado por la maldad de sus tiempos. ¿Se acuerdan? Se la pasaba en la noche atribulado porque Israel estaba apartado de Dios, porque ya no le servían. Pero al mismo tiempo, ese mismo celo lo llevaba a trabajar, a servir, a predicar, a enseñar. Entonces Elías tendría el deseo de partir, el deseo de dejar este mundo pecaminoso, pero al mismo tiempo el deseo de continuar en la obra. Pero esas cosas las decide Dios en cada vida. No las decidimos tú y yo. Dios decide cuándo te vas. Y por eso nunca debes de ver tu vida, el final de tu vida, como, ¡ay, es tiempo de la hamaca, de la piña colada! No sabes cuándo se va a acabar tu oportunidad. Así que Elías está haciendo lo que puede en el tiempo que le queda. Leyendo en el versículo 4, Elías le volvió a decir: Eliseo, por favor, quédate aquí, Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, no te dejaré. Y fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Se repite lo que pasó en Betel. De nuevo, el amor, el compromiso de Eliseo por su maestro, por su amigo. Vemos de nuevo que ser un verdadero amigo se trata de dar, de servir a mi amigo, no al revés. Imagínense tener a un Eliseo en su vida, tener a un amigo así. Hermano, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde empiezo? Empieza tú siendo un Eliseo para alguien más. Así que continuamos, versículo 6. Luego Elías dijo: por favor, quédate aquí, Jehová me ha enviado al Jordán. Y Elías dijo: no, voy contigo. De nuevo, por tercera vez, Elías probando a Eliseo. La vida de Elías ha estado llena de pruebas. Elías, enfréntate al rey malvado acá. Pon tu dedo en su cara y anuncia el juicio de Dios. Luego, vete al arroyo de Querit. Depende al 100% de Dios. Dios te va a mandar tu comida con aves y tu agua del arroyo para tu sustento. Luego, vete con la viuda de Sarepta. Sigue dependiendo al 100% de Dios. Luego, enfréntate a todo el pueblo en el monte Carmelo, todos los profetas. Elías sabe qué. Con estas pruebas, Eliseo es mi sucesor. Va a tener que vivir las mismas luchas que yo he vivido. Necesito saber que este es el hombre correcto, que mi sucesor no va a fallar. ¿Qué hubiera pasado si en alguna de estas pruebas la respuesta de Eliseo hubiera sido: ok, aquí me quedo, que te vaya bien? Habría demostrado que no era el hombre indicado. Habría demostrado: este no es. Estás poniendo tu confianza en el hombre equivocado. Gracias a Dios no pasó eso. Pero vean el deseo de Elías, de estar seguro que está dejando un sucesor fiel en su lugar. Alguien que va a tomar su manto, que va a seguir con la labor que comenzó. Y aquí está el punto para todos. Todos debemos buscar dejar un sucesor en esta vida. Todos. Que continúe nuestro puesto de servicio cuando Dios decida que nuestro tiempo se acabó. Todos debemos desear ser sucesores fieles, ser un Eliseo que tome lugar de los que nos precedieron. Muchos de ustedes que están aquí son la segunda generación de esta iglesia. Yo también. Tienen el deseo de ser como Eliseo, de ser sucesores fieles. Versículo 7. Y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon al frente a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Él dijo: has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Es decir, si permaneces fiel hasta el final, te será concedido. Si no, no. Por esta parte de la historia me gusta mucho. Imagínense esto por un segundo. Aquí está el profeta Elías, el que Dios usó para traer sequía 3 años a toda la nación, el que Dios usó para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta, el que enfrentó a los profetas de Baal, el que trajo fuego del cielo. Es un profeta verdadero. Es decir, te está ofreciendo alguien que tú ya sabes que ha hecho este tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando iban los mensajeros de Ocosías por él? Si soy profeta de Dios, si soy realmente profeta, que caiga. Es decir, no había duda, no había ninguna duda. Y le está diciendo Eliseo, le está ofreciendo: pide lo que quieras antes de que me vaya. ¿Qué hubiéramos pedido tú y yo? ¿Se acuerdan de las peticiones con las que se acercaban al Señor Jesús? Señor, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Échame la mano. Y no les había ofrecido esto, ¿no? No les había dicho: pide lo que quieras. Se acercaban, se atrevían a pedirle eso al Señor Jesús. Otros: Señor, concede que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Los hombres tendemos a pedir mal. Por naturaleza, pedimos mal. ¿Qué dice el texto? Pedís y no recibís porque pedís mano. Entonces, vean lo que pide Eliseo, versículo 9. Te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Y esto me gusta mucho porque nos muestra el corazón de Eliseo. ¿Qué es lo que realmente quería Eliseo? ¿Qué estaba en su corazón? Esto de la doble porción, para los que son familiares con el Antiguo Testamento, era la porción del primogénito en la herencia. A la hora de la herencia, que al primogénito le tocaba más. Le tocaba la doble porción. Y todo el mundo anhelaba eso. Los que no eran el primogénito, sabemos de varias historias de esas, no andaban viendo cómo le hacían para darle la vuelta al primogénito y quedarse con la doble porción. Entonces, Eliseo está pidiendo esto, la porción que recibe el hijo primogénito. Eliseo está diciendo, esto es importante entenderlo, Dios te ha usado, te ha dado sabiduría, te ha dado valentía para anunciar su palabra, se ha glorificado por medio de ti, y lo mejor que yo pudiera pedir es que Dios también me dé lo que te dio a ti, que me dé una doble porción de tu espíritu. Ahora, fíjense, Eliseo no estaba pidiendo ser más que Elías, estaba pidiendo ser como Elías, tener lo mismo, ser como él. Y realmente para mí debe ser el profundo deseo de cualquier siervo del Señor, este. Señor, dame una doble porción del espíritu de los siervos fieles que me precedieron. Elías había comenzado por probar a Eliseo. Quédate, no te preocupes, yo voy solo. Y ahora con esta respuesta, es decir, en un cierto sentido, esta es la prueba final. Ya no le dice quédate, dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Vamos a ver qué vas a pedir. Era como la prueba final. Seguramente Elías quedó lleno de gozo, agradado con la respuesta de Eliseo. ¿Qué pensó? Estoy dejando un sucesor fiel. Este es el hombre que tiene que quedarse en mi lugar. Y sabemos por el registro bíblico que Dios cumplió esta petición de Eliseo. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Esto está registrado numéricamente en la Biblia. Hermano, no estoy tan seguro. Es fácil, solo hay que leer y hacer el conteo si requieres pruebas. Muchos creen que su ministerio duró el doble de tiempo que el de Elías. Y aún así, aunque al parecer Dios le permitió obrar con el doble de poder, milagros, al parecer más tiempo laboró que Elías, yo no creo que Eliseo estaba pidiendo, quiero ser el doble de hombre que tú, Elías. Ese no es el espíritu de lo que está pidiendo. Lo que estaba pidiendo era, quiero ser el hombre que tú fuiste. Quiero ser digno sucesor, un profeta fiel. ¿Y cómo contestó Elías? ¿Has pedido algo difícil? Pero si me ves, cuando sea arrebatado de tu lado, es decir, hasta el final, te será concedido, y sabemos que así fue. Vemos la sabiduría que había adquirido Eliseo en la petición que hace. Sus años con Elías no han sido en vano. Vemos a un hombre maduro que entiende las verdades de la vida, del reino de Dios, de su servicio, de lo que viene. La pregunta para nosotros es, ¿hemos entendido? Todos hemos tenido maestros, mentores que nos han traído, nos han predicado. ¿Hemos aprovechado ese tiempo? ¿Hemos crecido realmente? Vemos la sabiduría que había adquirido Eliseo en la petición que hace. Se evidencia. Una forma de saber si nosotros somos realmente sabios es examinar lo que realmente queremos y buscamos en esta vida. Esto nos recuerda cuando Dios le hizo la misma oferta a Salomón. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón contestó, sabiduría. Y a Dios le agradó su respuesta. Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto? Y no has pedido para ti muchos años, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos. La mayoría, ¿qué pediría si Dios te dijera, ¿qué quieres? Señor, un aumentito en el trabajo. Déjame subir de puesto un poquito, ya que ya no tenga tantas presiones. No. Señor, ya no quiero sufrir tanto. A Dios le agradó la respuesta de Salomón y le dice, como has pedido esto, discernimiento, he aquí que yo haré conforme a tus palabras y también te daré las cosas que no has pedido. Salomón pidió bien, Eliseo también pidió bien. Y el principio aquí es, si realmente queremos y pedimos de Dios sabiduría, Si realmente buscamos y pedimos las bendiciones espirituales, como lo hizo Eliseo, Dios nos dará eso y mucho más. Cristo dijo, vamos a leerlo, Mateo 6, versículo 33. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todas estas cosas os serán añadidas. Este debe de ser un principio en tu vida. Si el Señor viniera a nosotros el día de hoy y nos dijera, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Mark? ¿Contestaríamos bien? ¿Contestaríamos como Eliseo, como Salomón? Vamos al versículo 11, de nuevo en Reyes. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, y aquí, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos. Los van así caminando y de repente, Eliseo, como que no sabe qué decir, padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Y así, se fue. Y nunca más le vio. En esta vida, ¿verdad? Porque ya Eliseo ahorita ya está otra vez con su amigo, para siempre. Tengo amigos muy queridos que viven lejos, y lo que a mí me consuela es, bueno, en esta vida tal vez no los vea mucho, pero es un ratito. Después los voy a ver todos los días, para siempre. Y agarrando sus ropas, Eliseo la rasgó en dos partes. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó. Luego, deteniéndose a la orilla del Jordán, esta es la gran conclusión de la vida de Elías. Hay gran debate entre los expertos en cuanto al qué significa que Elías es llevado de esta manera. ¿Qué significa que Elías parte de este mundo sin morir? Al final todo es debate porque Dios no nos lo dice claramente, no nos da una razón clara. Solo hubieron dos personas en la historia que partieron de esta manera, sin morir. Sabemos que uno fue Enoc, en el Génesis. La Biblia dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algunos dicen que Moisés se puede agregar a esta lista, pero yo creo que no, porque la Biblia nos dice textualmente, murió Moisés y Dios lo enterró. Entonces sí tuvo una partida especial Moisés, pero no fue así, sin morir. Ahora, algo que vale la pena mencionar aquí al final. Llega el carruaje, abro la puerta, me subo. Piensen en Elías, ¿qué habría estado pensando cuando iba subiendo en el carruaje de fuego? Ay, yo quería morir debajo del enebro. ¡Qué ridículo! ¿Cómo se me ocurrió? Dios aquí mandó el carruaje de fuego por mí. ¡Qué tonto fui! ¡Qué necio! Aquí estoy en el carruaje y yo le pedí a Dios que me matara debajo del enebro. Ahora, la lección para nosotros es que si estamos en Cristo, al final, en el cielo, todos nuestros deseos de rendirnos aquí, todos nuestros pensamientos de esto es demasiado difícil, no puedo con esta vida, ya no puedo con estas luchas, todas nuestras quejas, todos nuestros deseos de rendirnos nos van a parecer ridículos en el día final, cuando lleguemos al cielo. Y alguno dirá, pero hermano, ¿no va a venir un carruaje de fuego a recogerme a mí? No, pero Dios tiene algo glorioso reservado para cada creyente. Nos lo narra Pablo en Corintios y en Tesalonicenses. Voy a mezclar aquí dos pasajes. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Es decir, habrán algunos que no morirán. Similar a lo que pasó con Elías cuando llegue Cristo en su segunda venida. Los que quedan, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Y entonces al final diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que por último, versículo 14, tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, estas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó. Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado y dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Aquí viene el punto más importante de toda la serie de Elías, lo más importante. Entonces este es el último esfuerzo, pero de los 13 sermones. ¿Por qué dice esto Eliseo? ¿Por qué golpea las aguas y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Cuál es el punto de todo lo que hemos visto? De la historia de Elías, de los milagros, de que resucitó al niño del fuego del cielo. ¿Cuál es el punto? El punto es, ¡wow! ¡Qué gran hombre fue Elías! O el punto es, ¡wow! ¡Qué grande es Dios! El Dios de Elías. Eso fue lo que entendió Eliseo al final. Eso es lo que entendió. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? El que importa aquí, el actor central es Dios. Dios obró en y a través de su siervo Elías. Y la gloria y la honra es para él. Es para Dios. Dios puede obrar también en nosotros. Por eso Eliseo pidió lo que pidió. Estaba diciendo, cuando Elías pide lo que quieras, ¿qué pidió Eliseo? Lo que estaba pidiendo Eliseo, quiero que Dios obre en mí y a través de mí como lo hizo contigo. Es lo que quería Eliseo. Y Dios cumplió su petición. Dios puede obrar así en ti. Si eres un creyente verdadero, Dios puede darte una doble porción del espíritu de Elías, de tus antecesores, si es lo que realmente deseas y lo pides, si se lo pides. Si estás con nosotros el día de hoy y no conoces a Cristo, no sabes quién es Cristo, todo esto es imposible para ti. Tu única esperanza, tener esto, lo que pidió Eliseo, requiere que primero te entregues a Cristo, que le conozcas, que el Dios de Elías sea tu Dios. Sin él tu vida es un desperdicio. No puedes vivir realmente. Lo que tú necesitas es el Dios de Elías. Si te entregas a él, él va a obrar en ti y por medio de ti, y tendrás un final glorioso como el de Elías. ¿Cuál final? En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Luego seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por la historia de Elías. Es tan gloriosa, tan increíble, Señor. Gracias porque al final tú eres todo, Señor. Nuestra esperanza no es Elías, nuestra esperanza eres tú, el Dios de Elías. Es que el que es el mismo ayer, hoy y siempre. El que es amigo, mejor que un hermano. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser fieles siervos, buenos sucesores en el lugar que nos hayas puesto. Te rogamos una doble porción de tu espíritu. Señor, obra en nosotros y por medio de nosotros. Señor, si alguien no te conoce, obra en su vida, obra en su corazón. Que él conozca a Cristo y pueda conocer la vida gloriosa que hay en Cristo. Te damos gracias por todo lo que nos has enseñado en esta serie, por permitirnos concluirla. Te pedimos que nos guíes, nos sigas guiando, Señor. Gracias, porque tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.